Estamos con el doctor Manuel Díaz Romeu, presidente del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo, en su casa. Él está en su casa y nosotros estamos de invitados en su casa.
No, están invitados, están en su casa también.
Y estamos ya con los integrantes de la tertulia de los viernes, que temprano se han incorporado a la mesa, porque varios de ellos conocen bastante también a la Asociación Cristiana, la conocen de cerca. Vamos a ir saludándolos entonces. Alguno de ellos no tiene micrófono, no sé por qué. Vamos a ver si Carmen Tornaría consigue uno y dice buen día. ¿Estás ahí? ¿Sí?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Bien. Mauricio Rosenkopf, todavía con frío, tiene la campera puesta.
Ah, me la saco.
Sácatela, sí, porque acá enseguida te vas a ambientar. Carlos Maggi, ¿bien?
Está muy bien, estoy como en casa aquí, me siento muy cómodo.
Otro que se siente en casa. ¿Y Alberto Volonté?
Nos pasa lo mismo. Bueno. Buen día a todos.
Doctor Díaz Romeu.
Volonté de los fundadores.
¿Fundador? ¿Qué necesidad de agredir así?
Agredir no, pero mirá que bien se conserva.
A esta altura hay que ponerse años, no sacarse. Así te dicen qué bien que estás.
No. Sería bueno que ya se incorporaran a la charla, porque me interesaba ahora incorporar en esta conversación, en estos minutos de la entrevista, algunos de los que han sido los aportes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que en esta semana se han mencionado, pero sobre los cuales creo que conviene profundizar. Por ejemplo, a la Asociación Cristiana de Jóvenes le correspondió la introducción en Uruguay de algunos deportes que habían sido creados por la Asociación Cristiana fuera de nuestro país. Es el caso del básquetbol, es el caso del voleibol, es el caso del judo. ¿Cómo es eso?
Por 1880, en Springfield College, que es la universidad de la asociación, el director del decano, vamos a decir, de la universidad, le planteó a algunos de los instructores la posibilidad de crear juegos bajo techo. Pensemos que era Massachusetts, al norte de Estados Unidos, que los inviernos son bastante crudos. Y uno de ellos, Naismith, después de estudiar la forma de hacer un deporte, creó en 1885 el básquetbol. Creó el básquetbol, que fue prácticamente una explosión desde el primer momento. Una anécdota de Naismith. Dio charlas, explicó el juego en todo Estados Unidos y nunca cobró un peso. Una marca de cigarrillos quería ser el sponsor del básquetbol y él se negó rotundamente porque dice que él había dado ese juego a la población, a la gente. Eran otras épocas. Uh-huh. Y después William Morgan, 4 años después, crea el voleibol a través de la idea de una red, que era la red de tenis, subirla una cabeza más de las personas más altas, y ahí se inició el voleibol en Springfield College.
Otros deportes fueron creados por la Asociación Cristiana de acá, de Uruguay. Es el caso de lo que se llama fútbol sala.
Era fútbol salón.
Era fútbol de salón, ¿no? Eso fue después del Mundial del 30.
El Mundial del 30, todo uruguayo quería ser futbolista y quería patear una pelota. Era notable cómo, cuando los profesores no estaban en la cancha de básquetbol, nosotros estábamos pateando una pelota, que fuera la de voleibol, la pateábamos y los profesores se enojaban con nosotros. Y ahí surgió la idea del profesor Juan Carlos Seriani de hacer un fútbol para, vamos a decir, gimnasio. Y así creó las primeras reglas en 1933, se fijan últimamente las reglas generales del fútbol salón, que fue creado en nuestra sede de la calle Colonia y Río Negro, en aquel momento, y que uno de los actos que tuvimos hace poco es se nominó una de las sendas del Parque Valle con el nombre de Juan Carlos Seriani, y hay chapas recordando, placas recordando toda la actividad de fútbol salón de la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Federación de Fútbol Salón.
Te vi, Mauricio, entusiasmado cuando escuchaste hablar del fútbol de salón. ¿Por qué?
Bueno, porque lo practiqué. Yo creo que hay otro deporte que quedó por ahí, porque cuando éramos botijos e íbamos al campamento artístico de la Asociación Cristiana de Jóvenes, apareció un venezolano que se llamaba Romeo, que no lo dejaba jugar al fútbol, quería béisbol nomás. Y hicimos una canción que decía: ay, Romeo, 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 tú tienes tu hobby que es el bateo, bateo los lunes, bateo los martes, bateo, bateo, y siempre bateo. No sé si te acordás.
Sí, me acuerdo, Romeito, sí.
Bueno, entonces, claro, uno recuerda cosas formidables, recuerda a Volti, que era un atleta y que fue matado de una puñalada. Su padre era profesor acá. Recuerdo a Liberto Corney, con quien hice guante, a Narco Perdido. Recuerdo a Saetone, director del campamento Artigas, que era además secretario de finanzas del Partido Socialista. Recuerdo esas meditaciones en la puesta de sol. Y recuerdo un montón de compañeros que cada vez que nos reunimos, los viejos, esos que llegábamos al líder, porque te cambiabas el pantaloncito blanco o el pantaloncito azul, que costaban más. Bueno, cada tanto nos juntamos, y uno tiene cierta resistencia, porque en la lista siempre va cayendo alguno. Vos hablabas recién fuera del Chiqui Varesini, y bueno, digamos, él también fue uno de los grandes profesores, y bueno, entró a nombrar y
¿desde qué edad estuviste acá en la Asociación Cristiana tú, Mauricio?
A los 7, allá en la de... En donde está el Juventus ahora, porque éramos muy desprendidos. El Juventus no tenía, allá fue.
Sí, es bueno ubicar ese antecedente de esta sede central de la Asociación Cristiana hoy. Fue mencionada al pasar recién por el doctor Díaz Romeu, la que fue la primera casa propia de la Asociación Cristiana, el primer edificio construido especialmente para una institución cultural y deportiva, la casona esa de Colonia y Río Negro, donde hoy está el Juventus, ¿no?
Interesante señalar, Juventus estaba cerquita al obelisco. Ahí, Similo 18, hacia allá, sobre la mano izquierda. Tenía un lugar espléndido. A mí me tocó de niño, a la edad que tú te referís, más o menos la misma, a esos 7-8 años ir a Juventus. Pero para mí lo que fue siempre...
Ah, tú eras de Juventus, no de la Asociación Cristiana.
No, yo era de Juventus. Pero hay una cosa que me parece muy destacable. Allá, bueno, en esos años, yo no los voy a decir que eran menos de los que fueron, pero 1948, por allí, 1947, uno lo veía a esas dos instituciones, a veces como, si no enfrentadas, en clara competencia, y tratando de captar el mayor público posible, en este caso, la mayor cantidad de muchachos posibles. Se destacaban además por el deporte y por sus actividades culturales magníficas, sus coros. Yo recuerdo ahora muy claramente el coro de Juventus de Dante Mañone. Pero voy a esto. Un buen día, los montevideanos, que estábamos acostumbrados a ver la emblemática sede donde tú jugabas paleta, Ruso, allá en Colonia y Río Negro, y la del Juventus, que aquellas dos instituciones que parecía que representaban dentro de determinada organización social competentes o competitivas, sin embargo, también se llevaban, que hicieron un trueque, y un buen día los montevideanos dijimos: acá está Juventus. No, es ahora la asociación. Acá está la asociación, no es el Juventus. Yo creo que eso, que no se hizo, por supuesto, para dar ningún mensaje, terminó siendo un magnífico mensaje, muy montevideano y muy uruguayo, donde al final no sabíamos dónde estaba, quién competía con quién, porque eran dos instituciones magníficas. Obviamente, la asociación tenía, la Asociación Cristiana, cierto predominio, porque era un espacio muy importante y con una antigüedad mayor.
Si será grande que le damos espacio para que festeje el Juventus.
Pero anoche... quien guarda la tradición es Juventus, que te sigue custodiando la sede de Colonia y Río Negro. Si no estuviera, te quedabas sin casa.
Lo dejaste sin palabra, no pudo reaccionar. Carmen, dale tú.
No, cuando anoche pensaba en la Asociación Cristiana, inmediata a la que concurrí yo, pero por los 60 y pico, a la que concurrieron mis hijos por los 80 y pico, y a la que concurren ahora mis nietos en el siglo XXI, pensaba en cuatro personas, en una mujer y en tres hombres. Una mujer que es Mireille Gilles, un varón que lo tengo acá al lado, el doctor Díaz Romeu, otro que se llama Héctor Caselli, y otro que nos acompañó en la tertulia hasta hace poco, que fue José Claudio Williman. Y creo que estas cuatro personas muestran un poco el espíritu, más allá de lo deportivo, de la Asociación Cristiana, que es el pluralismo, que es la hombría de bien, que es la mujería de bien, que es tres ciudadanos y una ciudadana uruguaya que con su modo de vida, con su estilo de vida, su profesión, en la amistad, Manolo y su mujer Titina fueron amigos, los conozco desde que era chiquita, de mi padre y de mi madre, han contribuido a que este país sea lo que es en su lado claro.
Bueno, y Carlos, ¿cuál es tu relación con la Asociación Cristiana?
Bueno, yo fui socio de la Asociación Cristiana durante toda mi adolescencia y pienso que le debo a la Asociación Cristiana, tanto como a la enseñanza curricular, la formación que tengo. En estos días leí con cuidado la información previa que nos manda la producción del programa y oí ahora al presidente de la Asociación Cristiana, a quien estimo tanto, y me causa una gran sorpresa, porque la verdad es que la Asociación Cristiana se parece ahora muy poco a la que yo conocí y se parece más a un club deportivo. Cuando yo empecé en la Asociación Cristiana por el año 34, tenía unos 12 años, 34 años hasta que tuve 20, de 12 a 20 estuve en la Asociación Cristiana, mucho, todas las semanas, 3, 4 veces por semana. Y lo que yo recuerdo de la asociación es una cosa muy parecida a un campus universitario, no era un club deportivo. Mi gran compañero, mi gran amigo de toda la vida, que era Maneco Flores, era un flaco imposible de hacer deporte porque no le gustaba y con un físico inadecuado para todos los deportes. Yo practiqué muchos deportes mal, era un gordo difícil y petizo, jugaba al básquetbol y ahí estuve. Después jugué en Atenas.
Aclaremos que no era tan gordo. Tenemos que rescatar algún día una foto maravillosa tuya que hay en traje de baño, musculoso y bueno, de algún modo esa elegante y avasallante. Bueno, no, en esa foto no estabas demasiado gordo.
No, pero esa foto es fruto de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ah, bueno. Cuando era un gordito. Pero lo que yo quiero destacar es esto. Maneco Flores venía conmigo a la Asociación Cristiana y empleaba todo su tiempo sin hacer deporte. Porque lo que hacíamos era apasionante y tenía que ver mucho con, yo por eso digo un campus de la asociación, de una universidad, tenía mucho que ver con el deporte, pero tenía muchísimo que ver con lo que se importaba a Maneco y a mí, que era la cultura, es decir, las competencias que se hacían, aquellas de 10 actividades o de 15 actividades diferentes. En las 15 actividades había la mitad que correspondían a la cabecita, había debates. Había una biblioteca fantástica, que después cuando hablemos de Onetti voy a contar una anécdota de Onetti y la Asociación Cristiana. Había debates, había crítica de arte, había diarios murales, había test de velocidad mental, todo esto metido en las competencias. Nadábamos, jugábamos, hacíamos equipos de 10, 15 muchachos y había que nadar, había que jugar al básquetbol, había que jugar al fútbol de salón, había que jugar al voleibol y había que tener competencias en la misma cantidad de cosas que correspondían a cosas culturales, que eran tan apasionantes como las otras. Y entonces yo me llevé una sorpresa cuando vi esto, porque vi la Asociación Cristiana como en sus huesos. La encontré mucho menos, ¿qué diría yo?, enriquecida por otras actividades laterales que se han ido enflaqueciendo.
¿Están así? ¿No? Doctor Díaz Romero, ¿cómo se siente con ese, bueno, con ese análisis?
No, me parece que lo que dice Magin es un gran desafío para la asociación. Coincido con él en que debemos enfatizar nuestro trabajo en las labores de educación en valores y debemos enfatizarla fundamentalmente en la parte cultural. Le estaba comentando a Carmen que muchas veces los debates se hacían en juveniles con más de 100, 120 personas escuchándola.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de los años 50 y recuerdo un tema que además se sorteaba. No era que vos querías una cosa, sino que tenías que usar tu mente para muchas veces defender cosas que vos no creías. Por ejemplo, una de ellas que recuerdo en este momento dice: ¿puede existir la amistad entre el hombre y la mujer? Uno de los temas. Otro de los temas que recuerdo era toda aquella época en que China comunista no era aceptada por las Naciones Unidas. Entonces había un debate en los que estaban a favor de la entrada en las Naciones Unidas de China y otros que no. Es decir, había también temas de política internacional, no solamente de todo, es decir, la parte cultural. Recordar que acá estaba el taller de, en la vieja asociación estaba el taller de Torres García, que Hugo Balso era uno de los principales en toda la actividad musical de la asociación, ¿no?
Yo intervine en muchísimos debates. A mí me tocó una vez, porque además, como se sorteaba, te podía tocar uno contra lo que pensabas, pero había que hacerle el alegato igual. Así que a mí me tocó defender el servicio militar obligatorio. Y como a mí no se me ocurría nada a favor, con Maneco ideamos, hicimos después una cosa que era normal, como establecida. Cuando nos daban el tema del debate, llamaban por teléfono a un profesor, a Jiménez de Arechaga, a Quijano, a que tuviéramos cerca en el teléfono por la... Yo digo, antes de haber entrado a la Facultad de Derecho era esto.
¿Qué asesores, no?
Sí,
no,
íbamos y nos recibían en el estudio y decían, dígame una cosa, ¿cómo se defiende la instrucción militar acá en el país? La guerra, 39-45. Y él nos daba argumentos y nos mostraba ejemplos internacionales. Tiene una formación que nosotros no teníamos. Nosotros íbamos a beber ahí, uno y otro le preguntaban, pues, nos peleamos, íbamos los dos a veces y teníamos que hacer el debate en contra. Y sabíamos lo que el otro iba a decir. Así que era una cosa como un show. Pero el asunto era ganar, porque tenía puntaje para la competencia, ¿no? Pero yo participé, por ejemplo, en muchísima actividad teatral. A mí me importaba el teatro, que es lo único que yo sé hacer, escribir teatro. Y en la Asociación Cristiana tengo uno de los primeros grupos, donde estaba Lila Fresola, que era muy buena actriz, donde dirigía Denis Molina, donde estaba Brenda Trillo, y ponían cosas tan dispares como Prohibido suicidarse en primavera de Casona, que es una especie de sainete, una cosa interesante, graciosa, sin ninguna trascendencia, o si no, Pirandello, se estrenaban en los teatros. La vida que te di de Pirandello se estrenó en el viejo teatro del Sodre, en Mercedes y Andes.
Pero se originaban acá.
¿Cómo?
Pero se originaban acá.
Con gente de acá, con directores de acá, había un grupo de teatro que era un teatro independiente y que estrenaba. Y ya me acuerdo muy bien lo de la vida que te di de Brenda Trillo, fue un éxito.
Había grupos que se reunían diariamente en la biblioteca para discutir sobre teatro diariamente. En el libro de los 100 años de la asociación hay fotos de cursos por China Zorrilla y Estela Medina que se hacían acá en la asociación.
Sí, pero había un teatro independiente propio de la asociación. Esas eran actrices que se habían formado en la escuela y eran como profesionales. Fueron algo de muchachas que de estas que nombré, que eran simplemente un hobby, no eran. Después algunas actuaron. Tienen mucha actividad, había. Iba a contar una anécdota de Onetti y la voy a adelantar, porque nosotros vamos a hablar de Onetti hoy, pero esta
me gusta... no la dejas para después.
No,
me tengo que hacer una pausa, me están pidiendo una pausa.
Bueno, estudio. Entonces esperamos.
Mejor, se genera el suspenso ahí. Sí.
En perspectiva.
Cuando son las 9:45, continuamos en perspectiva en movimiento, hoy con nuestra fonoplatea instalada en el hall de entrada de la Asociación Cristiana de Jóvenes, aquí en Colonia Casi, Eduardo Acevedo. No abrimos, seguimos en la tertulia de los viernes, que hoy empezó un poquito más temprano, Borges, Carlos Maggi, Alberto Volonté, Mauricio Rosenkopf y Carmen Tornaría se sumaron a la charla que yo venía teniendo con el presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo, doctor Manuel Díaz Romeu. Aquí estamos todos y está Rosario también, que me anotaba recién que una novedad.
¿Cuál? No, en realidad me parece que justamente lo que no es, es novedad, es historia, que es la acción social que tiene, educativo social que tiene esta institución, y que acabo de verla, un ejemplo claro lo tengo aquí en un grupo de túnicas que han quedado en una mesa de un grupo de chiquitos que vienen de programas de calle, de Labrojo, de programas de Linau también, y que en estos momentos están haciendo gimnasia en uno de los gimnasios de la institución. Y esto es historia, digo, porque la referencia que yo recuerdo, y esta es familiar, es lo que hacían en La Teja los líderes que iban luego a trabajar en esos barrios, entonces con mucha gente, y no todos ellos con posibilidades de asociarse a la institución. Y desde entonces se llevaba el trabajo allí. Hay una foto, y uno de los líderes, un tío mío de hoy, 90 años, que espero me esté escuchando, es precisamente quien está liderando entonces ese trabajo en La Teja.
Otro que fue líder fue este señor, Mauricio Rosenkopf.
Yo iba a hablar un poco en el mismo sentido de Rosario, que siempre me orienta en la vida.
Por ejemplo, sobre cómo abrigarte o no abrigarte.
Por ejemplo, la escucho a ella para ver qué me pongo. Yo quería mencionar lo de La Teja, pero quería mencionar además alguna otra cosa. Por ejemplo, cuando se produce la amnistía y salen los presos, se instala en la Asociación Cristiana de Jóvenes el Servicio Ecuménico de Reintegración, que apoya el desarrollo de pequeñas empresas, de pequeñas cooperativas, de parte de los que habían salido dando esa posibilidad. Lo de La Teja es emblemático, pero particularmente quería referirme al campamento Artigas, porque ahí de alguna manera lograbas una integración, una socialización, un sentido de grupo que era difícil porque convivías. Y entonces voy a aprovechar para alargar dos o tres historias de eso, porque los amigos de la Asociación Cristiana, antes de las conmemoraciones, me habían invitado a dar una charla, porque hay una película ahí en la vuelta donde contamos alguna cosa de la asociación. Se aprendía de todo en el campamento Artigas de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
El campamento Artigas se crea en los años 40, ¿no? Sí. No quiero saber de qué año son tus anécdotas, pero contalas, dale.
38.
Ah, bueno.
Mi actividad en el campamento fue prenatal.
Ah, bueno.
No, aquella era una cosa, estaba lleno de alegría, hacían manualidades, las discusiones que se hacían eran de estudiantes. Se discutía sobre la Federación de Estudiantes Universitarios, yo recuerdo, y en un clima y con una gente, uno de ellos que nos falta, uno de ellos que fue luego médico, el doctor Alvariza, que andaba siempre junto con Piccinini, como yo andaba junto con Novas, y como Pedro Rodríguez andaba junto con Monberg, y estoy hablando de gente que ya no está. Bueno, Alvariza murió en los interrogatorios del Batallón Florida. Uno de alguna manera tiene que transmitir esto, porque eso también forma parte de la asociación, como las becas que nos dieron cuando salimos y no teníamos donde. Entonces yo hice terapia en los frontones de acá, 2 horas de pelota, eso se terminan los psicólogos con eso.
Carmen, contanos qué es esa foto, bueno, porque te reconozco.
¿Me reconoces?
Tú eres la chica que está.
Yo soy bendita, acá, tú eres
en la primera todos los varones. Sí, pero acompañada de un equipo de varones, ¿no? ¿Cuántos son? 3, 6,
son,
7 varones
son
y tú.
7, pero 7 era es como esto? 40. En 1989, porque la asociación siempre hizo punta acá, desde el punto de vista de la discusión, como decía Manolo. En 1989, que se pone en la agenda pública el tema de la condición de la mujer, buscando programas, políticas que logren la equidad entre hombres y mujeres. Mireille Gilles me llama y me dice, mira, hay una actividad de directores en el campamento, en la sede de Piriápolis, y son todos varones. ¿Vos te animás a ir a hablarles de condición de la mujer, a dar una charla en medio de las actividades? Y bueno, estaba yo en mi salsa. Y allí fui, y había unos 30, 40 directores de asociación cristiana de distintas áreas, de uruguayos y de los países vecinos, y allí di una charla con ellos, discutimos sobre el tema de la equidad entre hombres y mujeres. Y después jugamos un partido de voleibol, y allí yo integraba el cuadro con estos 7 varones, y Mirel me manda esa foto y me pone: Carmen, reconocelo, nunca tuviste tantos hombres escuchándote hablar, al lado tuyo, escuchándote hablar de mujeres.
Yo creía que era la tertulia la que generaba ese fenómeno.
Siempre estamos, aunque somos mayoría, siempre estamos en minoría.
Mira, digamos, vuelvo al campamento Artigas, porque les estaba contando, y son de una generación posterior, que en la desembocadura del Cufré, donde hacíamos, salíamos del Sauce del Plata, que poco lo llaman así, salíamos en canoa con saetones como el que, mira, aquel se acuerda. Le preguntaba si todavía hacían excursiones a la Cruz del Pirata, y en el medio del monte había una cruz de hierro que era la Cruz del Pirata. Yo no sé si de los tiempos de Willington Drag, no, ese no era pirata. El otro, el sobrino, el tío. Pero eran unas historias fantásticas. Además, aprendimos la disciplina, sobre todo los que recién llegaban, les explicábamos los riesgos que se corría a orilla del río de la Plata, porque ahí desembarcaban los contrabandistas y entonces se hacían guardias. Toda la guardia, nosotros dormíamos a patas sueltas, pero hacían guardias ahí. Ahora, lo que, fíjate vos, pero un día se dio. Un yate con traficantes se había dado vuelta y quedó con el palo clavado en la arena, y ahí fue el campamento Artigas a levantarlo, a ayudarlo. Tenía una pinta que parecían del cártel de Medellín. Entonces entonces lo llevamos al comedor donde estábamos todo, y comieron con nosotros, y ahí muchos de nosotros sentimos la tentación de la delincuencia.
Doctor Díaz Romeu, brevemente, aunque sea, ¿cómo es esto de que la Asociación Cristiana de Jóvenes aportó el diseño de las plazas de deportes?
Bueno, en 1912 viene un secretario profesional de la Asociación de Estados Unidos, Jets Hopkins, a trabajar en educación física. La asociación colaboró intensamente en la creación de la Comisión Nacional de Educación Física. Y la comisión misma, que era presidida por José Valerio Ordóñez, nombró en aquel momento como director técnico a este profesor Jess Hawkins. Jess Hawkins traía de Estados Unidos ciertos modelos que los aplicó en el Uruguay. Un modelo de plaza que Estados Unidos estaba, se llamaba los playgrounds, que fueron similares a los que posteriormente se crearon acá las plazas de deporte. La plaza vecinal, que reunía cierta gente del barrio, se transformó en plaza de deportes. Y esa plaza de deportes prácticamente fue el inicio, yo diría, de la educación física en serio dentro de nuestro país. Tanto es así que prácticamente de esas plazas de deporte salieron la mayoría de los clubes de básquetbol del Uruguay, de varias plazas de deportes de ella.
Y ese es otro punto que me intriga de la historia de la Asociación Cristiana. La Asociación Cristiana impulsó el básquetbol de esa manera que usted estaba contando, y fue el primer campeón de clubes de básquetbol en el año
1915.
¿Por qué hoy no hay un equipo de la Asociación Cristiana compitiendo? Eso es toda una decisión que ustedes tomaron en determinado momento.
La decisión prácticamente fue tomada fundamentalmente en los años 20 y algunos hasta los años 30. Consideraba la asociación que la educación física y el deporte se jugaban tipo fair play. Es decir, que en definitiva lo lindo era competir, pero no era lo fundamental ganar o perder, sino competir como una forma de hacer educación física. Frente a algunos problemas muy menores, tomando en cuenta actualmente los problemas de la violencia en el deporte, muy menores, la asociación resuelve ya en la década del 10 salir del básquetbol y de otros deportes, hasta que el último deporte que la asociación sale competitivo es por los años 30, que es la natación, y muchos integrantes del grupo de natación de la asociación crearon el Biguá de Villaviarritz, que fundamentalmente el secretario general, el Biguá, que después se unió con Villaviarritz. Tenía razón el doctor Masi. Entonces, ahí
por eso fue, en el escudo del Biguá
está el triángulo de la asociación. Hay otro hecho que quiero resaltar de los últimos años de la asociación, que creo que es fundamental. En el año 2000, la asociación crea el Instituto Universitario de Educación Física. Yo estuve trabajando desde el principio en la formación con un gran amigo de ustedes que ya no está, y amigo personal de muchos años, el doctor Willimann. El doctor Willimann fue el primer decano del instituto, un instituto que empezó en el año 2000 y que en este momento tiene, aparte de la licenciatura, tiene el curso de entrenadores, el curso de recreación y el curso de fitness, y que tenemos, gracias a Dios, más de 600 alumnos que están en ese instituto universitario. Está con nosotros nuestro actual decano, el doctor Oscar Schiaffarino, el cual es una gran adquisición que tuvo la asociación y un gran valor para continuar en ese trabajo.
Sí, yo tengo miedo que esta tertulia se haga demasiado informativa, así que voy a contar una historia de fanfarrones sucedida acá. Cuando yo venía seguido a la Asociación Cristiana, tendría 17, 18 años, había un muchacho que jugaba muy bien al ajedrez, que se llamaba Silva, que después fue un gran letrista de tangos, René Silva, amigo mío al cual yo quería mucho, pero era fanfarrón. Yo no sabía jugar al ajedrez, apenas si sabía mover las piezas, y dos o tres veces me trató bastante mal en materia de no, vos no sabés, una cosa así. Dije, mira, tené cuidado, porque el ajedrez es una actividad lógica, y si yo pienso una noche te gano. Bueno, dijo él, si querés jugamos por los calzoncillos. Yo dije, bueno, jugamos por los calzoncillos, ustedes son testigos, mañana a las 10 de la mañana, acá frente al tablero. Nos sentamos a jugar la partida, y yo, que había hecho todo esto teniendo un respaldo, me senté y detrás de mí se paró el profesor Martel, que era el único que la Asociación Cristiana le ganaba. Y le ganaba siempre. Entonces, una de las cosas que tenés que tener tolerancia es que yo, como recién pensé anoche en el ajedrez, voy a pensar cada jugada con cuidado, no me apures. Déjame, no, vos pensá todo lo que quieras, pero por favor. Y empezamos, y entonces Martel me pasaba tocándome el hombro una serie de números que daba la coordenada horizontal y una serie de números que daba la coordenada vertical para identificar la pieza que tenía que mover, el primer peón que tenía que avanzar. ¿Y a dónde iba el primer peón? Segunda tanda, de este va para tal lado, y yo movía. Y eso hizo que la partida durara desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Y a las 2 y media de la tarde le gané.
Con trampa.
Por supuesto.
Y vos fuiste abogado del Banco República.
Repulsivo. No.
Pero además me impactó porque terminó, me senté a jugar y dije, pensé, y dijo, y yo, pero yo tenía un respaldo, dijo, se tendrá otro par de calzoncillos. Pero
yo dije respaldo porque estaba parado atrás de la silla donde yo jugaba.
No aceptes que sea trampa, no lo era.
No es.
Tú simplemente tenías un asesor de lujo, pero quien interpretaba y movía eras tú.
Era el hecho fue
para curar
mi amigo Silva fue al baño y se sacó el pantalón y me trajo el calzoncillo. Y lo paseamos por la Asociación Cristiana arriba de un palo de billar.
Es el que está en la vitrina acá, te lo recuerdo. Es increíble, pero mirá,
Pasaban muchas cosas en la Asociación Cristiana.
Estamos en las 10 de la mañana. A propósito de los 100 años de la Asociación Cristiana de Jóvenes, hay tanto para conversar que el tiempo se nos va y ya estamos, como decía, sobre las 10 de la mañana. Vamos a continuar en la tertulia dentro de unos minutos hablando de otros temas, también de algún modo vinculados con este lugar. Pero, doctor Díaz Romero, si usted mira hacia adelante, porque en un festejo como este también hay que avizorar el futuro, ¿por dónde diría que va la Asociación Cristiana o qué proyecto en particular destaca en este momento?
Nosotros hablamos de la formación de las plazas de deporte. El año pasado el Ministerio de Turismo nos solicitó a nosotros la posibilidad de hacer un diseño de una plaza de deporte del siglo XXI. La asociación lo hizo, lo aceptó el Ministerio de Turismo y en este momento estamos trabajando conjuntamente el Ministerio y la asociación para realizar esa plaza de deportes que tiene como objetivo principal la inclusión social. El Ministerio eligió como lugar para realizar esa plaza de deporte el lugar donde ya hay una plaza de deporte, pero buscar las formas para el siglo XXI. La plaza de deporte es la que está al lado del viaducto, en la calle Agraciada, esa que está al lado del del monumento a la diligencia de Belloni. Ahí estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio en realizar una plaza de deporte que sea el lugar de reunión de un barrio de todas las edades, es decir, buscando desde el preescolar hasta la persona de tercera edad, teniendo lugares comunes y lugares solos en cada una de las partes de la plaza de deporte. Vemos que muchas veces en el Montevideo actual, aquellos como muchos de nosotros tenemos y conservamos amigos de barrio y todas esas cosas, prácticamente la gente no se conoce. Entonces la idea es que a la par que los de tercera edad puedan tener sus juegos, sus reuniones y todo ese tipo en la plaza de deporte, los jóvenes puedan hacer su deporte o su educación física, y los niños también, es decir, lugar donde se junta el barrio. Eso es la palabra, y es un desafío muy grande y estamos trabajando con el Ministerio de Turismo en ese sentido.
Doctor Díaz Romero, se queda, ¿no? Se queda unos minutos más acá con nosotros. Se quedan ustedes también, todos estos amigos que están acá en la Fonoplatea, varios de pie. Se terminaron las sillas, Rosario. Sí, se terminaron hace rato. Se quedan, porque ya vamos a continuar discutiendo otros temas en la tertulia en el marco de este centenario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, al que vamos a regresar, claro, más de una vez.
En perspectiva.
Cuando son las 10 y 11 minutos, volvemos en perspectiva a la Fonoplatea que hoy viernes hemos instalado en el hall de la Asociación Cristiana de Jóvenes, esta institución que este año está conmemorando su centenario. Hemos estado charlando con el doctor Manuel Díaz Romero, presidente del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes Montevideo. Él ha estado formando parte de la tertulia, de esta tertulia de viernes. Y los oyentes se han movilizado mucho a partir de las anécdotas que ustedes contaron. Han llegado por correo electrónico, por mensaje de texto, otros testimonios, unos cuantos testimonios. Destaco uno nada más. Meli, de Maldonado, dice que no se puede olvidar al doctor profesor Rodolfo Taliche, cuya vida estuvo tan vinculada a la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no?
Estuvo muy vinculada, tanto fue así que en definitiva sus cursos prácticamente se realizaron en la Asociación Cristiana de Jóvenes por los últimos años de su vida, y además su familia iba al campamento de Piriápolis en una época, es decir que es una vinculación de muchos años en la institución.